Ya estamos aquí, en el programa más impresentable de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y en streaming desde radiobronca.info. ¡Todo es mentira!
Otro programa más dentro de esta nueva anormalidad, que de nueva y de normal no tiene nada. Pues, sin más demora, comencemos, que ya es hora.
Ante la actual emergencia sanitaria y la escasez de insumos médicos que se vive a raíz de la pandemia del coronavirus, una empresa en Colombia ha presentado una iniciativa para suplir la falta de puestos en los hospitales, que se han visto saturados por el aumento de pacientes. Se trata de unas camas de cartón ecológicas, con múltiples características, entre ellas su capacidad de servir al mismo tiempo de ataúd en caso de muerte del enfermo. ¡Qué práctico!, ¿no? Según explicó el gerente de la compañía de diseño ABC Displays, Rodolfo Gómez, este es un producto biodegradable y reciclable, cuyo costo es cercano al 40% o menos del de una cama hospitalaria. El empresario destaca que se puede producir muy rápidamente, lo que les permitiría lograr un cubrimiento a nivel nacional. Estamos en capacidad de producir 3.000 camas mensuales, subrayó Gómez al canal colombiano Red Plus. Su construcción fue supervisada por una importante clínica del país y respeta todas las normas de bioseguridad necesarias para su uso, y su superficie puede ser esterilizada fácilmente con líquidos convencionales. Rodolfo destaca que, según investigadores que han realizado investigaciones, claro, en los materiales de cartón el virus permanece alrededor de 24 horas, mientras que en el metal y el plástico tarda cerca de 3 días en desaparecer. Tenemos un tema de parálisis permanente titulado Tengo un pasajero.
Vamos ahora con héroes populares en el sentido cafre del término, o sea, pequeños aspirantes a cacos chapuceros. Bien, en Roma un día detuvieron a un individuo por intentar robar en una heladería a punta de chupa chups. Un hombre de 32 años ha sido detenido en Italia por los carabinieri después de haber intentado robar en una heladería de Roma amenazando a los empleados con ni más ni menos con el peligrosísimo chupa chups. Según informó alguno de estos diarios estúpidos, Cuando el hombre entró en el local, lo encontró vacío. El dependiente no estaba y no había nadie vigilando la caja registradora, por lo que el ladrón trató de manipularla. Mientras trataba de forzar la máquina, fue sorprendido por la encargada de la tienda, quien comenzó a gritarle para que abandonara el local. En este momento, el detenido sacó un chupachús y amenazó a la mujer con hacerle daño. Tras no poder acceder a la caja, ya que se había bloqueado cuando intentaba abrirla, el caco abandonó el lugar de los hechos, momento que la encargada aprovechó para llamar a la policía. La mujer explicó que el caramero tenía herido un alfiler en el extremo del palo, por lo cual era extremadamente peligroso. ¡Qué miedo! Y bien, ahora pasamos de Roma a Teruel, que parece ser que para algunas cosas sí que existe. En este caso, un día intentaron asaltar por error una furgoneta de Matutano pensando que era un furgón de Prosegur. ¡Ole! El suceso tuvo lugar algún día por la mañana durante su reparto diario. Una furgoneta de Matutano fue asaltada por tres sospechosos armados en un barrio de Teruel. Según parece, su intención era atracar un furgón blindado de Prosegur, pero se confundieron a la hora de ejecutar su plan. El conductor, todavía sin reponerse del susto, declaró a las autoridades que estaba repartiendo como todas las mañanas, escuchando mi chunta chunta, cuando de repente se me cruzó una furgoneta blanca y tuve que frenar en seco. Entonces salieron tres individuos con pasamontañas y pistolas. Estamos hablando de una época en la que aún no era obligatorio las jodidas mascarillas. Asegura que ya le habían atracado antes, pero nunca de esta manera. Tal y como ha comentado a la policía, al acercarse me di cuenta de que las armas eran de plástico malo. Pero no quise decirles nada porque se les notaba muy alterados. Me pidieron que les diese los miles de euros que transportaba y cuando les abrí las puertas y vieron las bolsas de patatas, comenzaron a maldecir. Según parece, habían confundido su furgón con uno de los blindados de Prosegur. Joder, pues aún hay diferencia de tamaño. Viendo sus torpes métodos empleados, es de suponer que serían detenidos por los agentes, que en este caso les facilitaría mucho su presumible trabajo. Y después de estos pequeños cacos, los cuales, claro, producen una cierta risa que no nos producen los verdaderos chorizos que están en las instancias político-económicas del mundo, que en vez de risas nos producen náuseas. Y tras ello pondremos un tema de un grupo también ya de estos antiguos, como son Los Odio, un grupo de Orereta, conocida oficialmente como Rentería. El tema en cuestión será Fase Terminal.
Esta es para el monstruo y para mí y para todo el mundo.
Todo era una mierda, todo era azul.
La vida en la calle sin ilusión.
Por tus venas corre sangre de revolución.
La vida en la calle, una vez
te hace. Te perdiste en el abismo de un gran placer.
La vida es una mierda que no quieres ser.
Compartiendo una jeringa te sentiste bien. El pantalón,
bebidas que no cierran, vaya poco yo.
Tu cerebro se dispara, no hay solución.
Proteínas mutantes,
proteínas mutantes,
te quieren matar. Proteínas.
tiempo no estarás aquí. Te estás preparando para morir. Cuando llegue el día serás feliz. Este rock and roll tocamos para ti, por estar tú solo.
El himno partisano Bella Ciao, adiós bella, ha resonado en varias mezquitas turcas mediante el sistema que se usa para llamar la oración por un ataque informático que ha provocado acusaciones políticas y una investigación policial en pleno periodo religioso de Ramadán. El sabotaje fue realizado por desconocidos que accedieron al sistema central del Adán, llamado la oración. El problema ha sido dirigido a las autoridades judiciales y se ha tramitado una denuncia penal. Ha anunciado a la Oficina de Asuntos Religiosos de la ciudad de Esmirna. El sistema de sonido de varios minaretes en la ciudad comenzó a reproducir sobre las 2 de la tarde del miércoles 21 de mayo, poco antes de la tercera llamada al rezo del día, el tema Bella Ciao, símbolo de la resistencia italiana al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. La globalización del Bella Ciao, de la melancolía de la resistencia italiana al símbolo mundial de la rebelión política. La inesperada difusión de la canción fue grabada y subida a las redes sociales por muchos vecinos de Esmirna, convirtiendo el suceso en un fenómeno viral en toda Turquía. ¡Una vergüenza! ¡Qué poco respeto! Pondremos un tema de Interterror titulado Felices días en Auschwitz.
Final, Dios ha retrasado y no me viene a salvar. Mira a todos lados queriendo escapar. y lo único que ve es mi muerte al final. El turno de mi grupo ha llegado al fin. Mi espalda nota el frío de aquel paredón. Pasamos felices días que nos ven. Pasamos felices días que nos ven. Pasamos felices días que nos ven. ¡En nos ven!
Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, fueron muchas las historias de personas que rompieron la cuarentena y fueron sorprendidas por la policía. Sin embargo, este caso generó doble sorpresa porque el rebelde del confinamiento llegó a hacerse pasar por muerto para burlar a la policía, pero principalmente porque se trata de un funcionario público. A comienzos de esta semana, el lunes por la noche, el hombre salió a tomar con un grupo de hombres a un almacén, con lo cual no solo violó la cuarentena, sino que además fue a un espacio en el que no se respetó el distanciamiento social obligatorio. Jaime Rolando Urbina Torres es la máxima autoridad ejecutiva de Tantará, en la región huancavelina de Perú, y fue el protagonista de un bizarro hecho luego de romper la cuarentena para salir a beber alcohol con amigos. Luego de una denuncia de los vecinos, que está muy bien que los vecinos denuncien a los demás, la policía, por si no la policía, ¿qué harían los pobres? Si no son ayudados y apoyados por esos policías aficionados, que son muchos, que son los chivatos de los vecinos. Pues bien, la policía llegó al lugar y Urbina Torres no dudó en esconderse dentro de un féretro y fingir estar muerto. Las personas que estaban con él esa noche hicieron lo mismo. Se recostaron, se pusieron una mascarilla y cerraron los ojos mientras los policías examinaban el lugar. De acuerdo con lo informado por El Comercio, el comportamiento general de Urbina Torres fue, al menos, cuestionable desde que comenzó la crisis sanitaria por el COVID-19. El 9 de mayo, por ejemplo, fue citado en una reunión comunal de emergencia para dar respuesta a las múltiples denuncias de vecinos que aseguran que no se están tomando las medidas adecuadas para garantizar la cuarentena en el municipio. Además, vecinos del lugar manifestaron que, de los primeros 54 días de confinamiento, el alcalde de la ciudad solo estuvo 8 días en el lugar. Urbina Torres, por su lado, alegó estar haciendo gestiones necesarias para su gobierno fuera de Tantará. Pondremos un tema de RIP titulado Última Generación.
Nothing in my mind, I'm not sure.
vamos con un poco de historia reciente, en este caso un poco de historia chabacana, que no por ser chabacana deja de ser historia y a la parte también educa y entretiene. Pues bien, cuando Pablo Escobar obligó a José Luis Perales a cantar 15 veces, ¿y cómo es él? Dice aquí, al patrón, refiriéndose al narco, Pablo, es mejor no llevarle la contraria. Si Pablo Escobar se encaprichara con algún artista de gira por Colombia, enviaba a sus emisarios y el cantante o grupo en cuestión recibía una oferta que no podía rechazar, tal como diría el padrino, Vito Corleone. Su caché multiplicado por 4. Demasiado tentador para negarse. Demasiado peligroso también. El patrón no aceptaba un no por respuesta. Entre los que aceptaron el trato, ni más ni menos, que personajes como Bertín Osborne, qué decir de él, el Puma, los Toreros Muertos o José Luis Perales. Entre quienes se negaron, la popular cantante Alaska, quien salió de Colombia como alba que lleva el diablo con esta amenaza. A la pequeñita que vaya con cuidado, no sea que le caiga un container en el aeropuerto y quede más chaparrita. Hay que ver. ¿Quién me cuenta? Esto es Manny, bajista de los Toreros Muertos, y a él se lo contaron los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar y prominentes miembros del cártel de Medellín, que contrataron a los Toreros Muertos para amenizar la fiesta de cumpleaños de uno de los benjamines del clan. Y dice así, había oído que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar 15 veces, ¿y cómo es él? Vaya, por una vez José Luis Perales pues recibía carne de su propia medicina. En lugar, bueno, junto a torturar al personal, también le obligaban a autotorturarse a sí mismo con sus canciones. Al principio le daban $1,000 cada vez, pero cuando ya la había cantado unas 10 veces y se negó a repetirla, le pusieron la pistola a la mesa y tuvo que cantar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta o a la señorita que lo acompañaba. Y suerte para él y para los parroquianos colegas de Escobar, que aún aceptaron que parara a la canción número 15. Y nada, después de esto, vamos a poner un tema de un grupo alemán, también de años atrás, que son los Die Toten Hosen. Como con mi pronunciación tan ejemplar alemana. Y la canción es Guanxi.
Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Tiefblauen Swimmingpool versenken. All die Wellen um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, der tut persönlich mit den Rasen. Ohne dich hätte ich diese Gegend nie gesehen. Lass uns abtauchen und untergehen.
Ruhe hier! Scheißmucke.
Ich will nicht mehr in den Lärm, in die Hipsterviertel auf verdreckten Straßen. Fahr direkt von Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Ohne dich wär's hier nur halb so schön. Lass uns abfeiern und tanzen gehen. Wannsee, Wannsee,
unter Palmen im weißen Sand. Kann uns da schon sehen, leicht sonnenverbrannt. Hier bist du nicht glücklich, ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich schwöre dir, ich nehm dich mit nach Düsseldorf. Wannsee, 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 ich dich, hätt dich wieder. Wannsee, Wannsee, ich will zurück zu dir. Diesen Teppich aus Öl, wir zünden ihn an. So wunderschön, alles steht in Flammen. Wannsee, 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 ich dich endlich wieder. Wannsee, Wannsee, ich muss zurück zu dir.
Contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Domingo 23 de junio de 1974, o sea, la verbena de San Juan, esa entrañable edición de la mañana, porque la gente honrada es cuando sale por la mañana, no como esa chusma zarapastrosa que deambula por las noches. Ya se sabe que de noches nada, por la noche nada bueno se puede hacer. Bien, vamos a hablar de cosas relacionadas con las drogas. Al hijo de 20 kilos de hachís en Algeciras. Fuerzas de la Guardia Civil o benemérita de la estación marítima de Algeciras en la provincia de Cádiz interceptaron 20 kilos de hachís o grifa valorados en 150.000 pesetas en total a un individuo identificado como RBJ, de nacionalidad belga. Extranjero tenía que ser. Y mira que le enviamos una reina aquí, la reina Fabiola, ¿eh? Y cómo lo agradecen, ya mandándonos toda la chusma que le sobra. ¿Y qué procedía de Tánger? El individuo ocultaba la droga en el interior de la rueda de repuesto del vehículo que conducía a Ipiguín. RBJ fue detenido y ingresado en prisión y puesto a disposición de la autoridad judicial y del tribunal de contrabando. Seguimos con los drogadictos. Barcelona. En la pasada madrugada, un coche patrulla de la policía, siempre ojo a visor, observó un raro movimiento en un Seat 600 que se encontraba aparcado en la parte alta de la ciudad. Había cuatro muchachos y una chica. ¿Qué hacía esta muchacha en medio de cuatro chicos? Luego pasa lo que pasa. Maldita sea. A los que se ocupó un tubo con estimulantes, una pastilla de hachís y una pipa de piedra de las utilizadas para fumar esta nefasta droga de esta gentuza zarapastrosa, piojosa, que ni trabajan ni dejan de trabajar y menos cuidan su higiene, como Dios manda. Los detenidos manifestaron que la droga la habían comprado en la plaza de Palacio por 150 pesetas a dos marroquíes desconocidos, que nada tienen que ver con mi entrañable guardia de sarracenos.
I ara ha arribat el moment més temut del programa, el de l'horterada. Avui tenim amb nosaltres la Núria Feliu i el seu tema dedicat a tota la trepa exconvergent i els seus casos Palau i 3%, entre d'altres. Colocaos patrocina aquesta andanada de caspa anomenada M'agraden els timadors. Hala, a patir-la!
Estimadors que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és timador, però quan m'estima no em tima, no, no. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos, té els meus tres, i ves per un tres i dos, ja no hi són. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. Els has guanyat canviant per bons bitllets de banc, paquets plens de papers o un de molt llest. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. Endevina qui t'ha tocat. La cartera segur que t'ha volat. Entre lladres i estafadors no té importància si roben tots dos. Tu en tens dos, jo en tinc tres, dona'm els dos, tens meus tres, i ves per on tres i dos ja no hi són.
Susan King ha querido tener su minuto de gloria. Se trata de una candidata liberal demócrata del Reino Unido que ha demostrado su homofobia. King sostiene, y no es una broma, que beber agua del grifo puede hacer que la gente se vuelva homosexual. Sí, eso ha dicho la política. La candidata aduce que la sexualidad de la gente puede verse afectada por unas, y esto tampoco es una broma, por unas hormonas feminizadoras que están presentes en el suministro del agua. Toda contaminación está teniendo un efecto en nuestro ADN, prosigue King con su discurso homófobo, y asegura que, Nuestra población está cambiando y evolucionando, dado que las influencias ambientales están afectando la reproducción. Susan King se ha permitido el lujo de elaborar esta sesuda argumentación gracias a una cantidad ingente de investigaciones que la liberal ha llevado a cabo en relación con la calidad del agua, según The Telegraph. Este hecho, como era de esperar, ha suscitado infinidad de críticas. Incluso el candidato del Partido Laborista de Telford, Kuldip Satoa, ha pedido que se disculpara y ha afirmado sentirse horrorizado y entristecido por los comentarios dañinos de la política sobre la sexualidad de las personas, que es algo con lo que todo mundo se tiene que meter, evidentemente. Y esta señora, en concreto, pues cumple con esa premisa. Pues bien, después de leer esta noticia tan necesaria para el equilibrio mental de la peña, pondremos un tema de ilegales titulado Yo soy quien espía los juegos de los niños.
Viejos festivales como Eurovisión. soy quien espía los juegos de los niños. Si temes pistas están en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los...
Tenemos un par de noticias escatológicas de la sección Pedo Caca Pis. Como podéis observar, siempre intentamos superarnos el nivel paupérrimo y de escasa o nula calidad de este programa, lo cual siempre no es fácil. Suspenden un interrogatorio ante las continuas flatulencias del sospechoso. La policía yanqui se vio obligada a suspender un interrogatorio después de que el sospechoso comenzara a ventosearse a cada pregunta de las autoridades. El señor S. fue detenido por supuestamente vender cocaína o farlopa en una calle de Kansas City y estar en posesión de una arma de fuego, aparte de estar en posesión de las flatulencias internas. En su informe, el detective que interrogó a este individuo escribió lo siguiente: el señor S. se inclinó hacia un lado de la silla y soltó un fuerte pedo antes de decirme su dirección. El señor S. continuó con sus flatulencias y terminé la entrevista. El señor S. fue detenido a principios de septiembre de algún año y el pasado 5 de noviembre fue detenido de nuevo cuando las autoridades encontraron en su casa varias drogas y dos pistolas. Una de ellas era robada, tal como informa algún diario de estos estúpidos del mundo mundial. Vemos que para poder soportarlos la violencia policial, siempre se puede tener en mano la violencia residual, en este caso de residuos, de residuos que salen del ano. Y ahora con otra tontería relacionada con esta temática de pedos. Los pedos de un pasajero obligan a un avión a realizar un aterrizaje de emergencia. Un piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de una disputa causada por un pasajero que se negó a dejar de tirarse pedos. Tenía más aire en su cuerpo que un globo aerostático. Esa es una opinión del que escribe esta noticia que parece que quiere ir de chistoso. Al parecer, el viajero lanzó ventosidades a diestro y siniestro durante un vuelo que despegó de Dubái con destino a Ámsterdam. A dos mujeres que iban sentadas a su lado no les gustó demasiado la serenata de pedos y el olor nauseabundo que se propagó por cabina. Así que pidieron al caballero que dejara de lanzar odas pestilentes al viento. Ahora se ha puesto poético y todo. Algo a lo que se negó en rotundo. Por su parte, los miembros de la tripulación no hicieron nada al respecto y se limitaron a ser meros espectadores de la discusión que fue increciendo y tuvieron el gran privilegio de ser agraciados por estas ventosidades que gratuitamente le suministraba dicho individuo. A pesar de las advertencias del piloto por megafonía, el enfrentamiento casi llega a las manos, lo que produjo que el vuelo tuviera que realizar un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Viena. La liaron parda. La pasma tuvo que intervenir incluso con perros por si se trataba de una amenaza terrorista. En este caso, de las armas bacteriológicas. Y llevarse detenidos al individuo flautulento, su compañero de viaje y las dos hermanas que habían recriminado su comportamiento. Finalmente, los cuatro pasajeros fueron puestos en libertad porque no habían infringido ninguna ley austríaca, en todo caso, la ley del decoro y del buen gusto y estas cosas. Y después de estas estúpidas noticias, que evidentemente denotan un gran nivel, pues ahora iremos, como no, pues con un tema. ¿De quién? Pues de esclerosis. El tema en cuestión se llama Durango.
Hey! Hey! Hey!
Ya llegamos, por fin, a la recta final del programa. Os dejaremos con algún tema de vómito. ¡Hasta otra!